La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluye a Cuba en la lista de países que merecen atención especial.
El presidente Donald Trump aboga por reconocer la soberanía de Israel en las alturas del Golán.
Venezuela acusa al jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó de liderar una célula terrorista.
Se reanuda el diálogo con Nicaragua entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición.
En Brasil, arrestan al expresidente Michel Temer en una trama de corrupción.
Y al menos 85 personas mueren en la volcadura de un transbordador fluvial en Irak.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos comenzando ya esta emisión de 5 a 7 con las principales informaciones de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sisto aquí en el estudio B de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés. Conforman igualmente el equipo Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ya son las 5:02, aquí estamos con las informaciones en detalles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su lista negra de países que merecen atención especial.
En su informe anual presentado este jueves en Washington, la entidad adscrita a la OEA criticó dos acontecimientos en Cuba: el cambio de gobierno y la reforma constitucional.
La comisión indica que hubo serios obstáculos en ambos procesos, tales como la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos y la negativa a incorporar propuestas de grupos disidentes.
Asimismo, indicó que hubo vulneraciones masivas a los derechos a la seguridad de la persona, la protección contra la detención arbitraria, la inviolabilidad del domicilio, la residencia y tránsito y la protección judicial.
Y Cuba ha sido también tema principal, uno de los asuntos recurrentes del Foro Regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos, que tuvo lugar ayer jueves en Santiago de Chile, la víspera del encuentro de presidentes que busca fundar un nuevo proyecto de integración regional que va a recibir el nombre de Prosur. Yolanda Huerga informa.
La libertad de Cuba fue un tema recurrente en el Foro Regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos.
Yo creo que es esencial que en América Latina entendamos que Cuba no equivale a un régimen comunista. Este régimen lleva 60 años oprimiendo al pueblo cubano, generando un éxodo masivo, visible, y miles de presos políticos invisibles. Ha generado una situación de crímenes de lesa humanidad y violación institucional de los derechos humanos.
Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Ha sumido a la que fuera una de las más prósperas economías de América Latina en 1959 en un quebranto de su población y en un quebranto de la fe de esa población en el país.
Los jefes de partido de más de 20 países participaron en la reunión, que es previa a la cumbre hemisférica de gobiernos y fuerzas democráticas convocada por el presidente Sebastián Piñera.
Que no estamos enfrentando dictaduras aisladas donde solamente se trata de la voluntad de un grupo por perpetuarse en el poder. No, estamos enfrentando al crimen organizado, hecho poder y hecho mafia internacional.
Así se manifestó la activista cubana Rosa María Payá en el plenario La Democracia en Latinoamérica, en el marco del cónclave que se está celebrando este jueves y viernes en Santiago de Chile.
Y es hora de llamar a nuestros enemigos por su nombre, porque esos enemigos también son enemigos de todos los chilenos, y son enemigos de todos los colombianos, y son enemigos de todos los panameños.
En el cónclave estuvo también Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Efectivos policiales impiden desde horas tempranas del jueves el acceso a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lautun, La Habana. Desde allí, el expreso político Ángel Moya Acosta hizo la denuncia a Radio Martí.
Ya desde hora de la mañana del día de hoy, como es habitual, el Departamento de Seguridad del Estado desplegó operativo represivo contra la sede nacional de la Dama de Blanco ubicada en el auto, con el objetivo de arrestar a todo el que intente ingresar en la sede. Por otra parte, denuncio que hay una advertencia del Departamento de Seguridad del Estado de arresto contra Berta, son el líder de la organización, y contra mí, si salimos a la calle. La advertencia de arresto por parte de los represores es a partir de jueves hasta el domingo. El operativo desplegado por parte del Departamento de Seguridad del Estado contra la sede nacional de la Jama de Blanco está integrado por el oficial de la Seguridad del Estado que está a cargo del mismo y cuatro efectivos mujeres de la Policía Nacional y también de la sección de instrucción de la Seguridad del Estado, además de dos carros patrulla que se encuentran alejados a una cuadra del operativo.
Y mientras estaba ocurriendo esta vigilancia de la sede de las Damas de Blanco allí en Lauton, La Habana, se anuncia que a La Habana llegará el domingo el príncipe Carlos de Inglaterra acompañado de su esposa Camila. Y llegan en una escala de su gira por el Caribe. Son así los primeros miembros de la Casa Real de Gran Bretaña que viajan a la isla.
Bretaña solicitó a la pareja real que incluyera a Cuba en su recorrido por antiguas y actuales colonias británicas con la esperanza de promover los nexos comerciales y mejorar su influencia política en la isla.
Varios medios de prensa destacan que los planes fueron hechos antes de que el gobierno del presidente Trump intensificara su ofensiva contra los gobiernos socialistas de Venezuela, Nicaragua y Cuba, advirtiendo a compañías extranjeras que no hagan negocios con La Habana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 7 vamos con la situación que está viviéndose en Venezuela. Desde afuera, 9 relatores especiales de la ONU han advertido que la represión desatada en ese país ha dado como resultado un aumento espectacular de detenciones arbitrarias, asesinatos, redadas y torturas.
Subrayaron que entre el 21 y el 29 de enero más de 1,000 personas fueron detenidas en relación con las protestas contra el gobierno.
Los 9 expertos de la ONU están particularmente preocupados por los informes que indican que 26 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad de Venezuela, también de grupos paramilitares, entre el 22 y el 25 de enero.
Denunciaron además que el 23 de enero, 17 periodistas denunciaron ataques, detenciones y confiscación de equipos.
Un próximo informe de estos relatores seguramente va a referirse a la detención, considerada por la oposición venezolana como arbitraria en el día de ayer, de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó. Marrero se encuentra recluido en el SEBIN. Fue detenido en horas de la madrugada de ayer por agentes de Nicolás Maduro, quien lo acusa de liderar una célula terrorista que actuaría contra funcionarios del régimen. Tenemos detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Luego de la detención arbitraria con rumbo desconocido fue llevado de su casa Roberto Marrero, director del despacho del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. 12 horas después, Joel García, su abogado, confirmó que se encuentra recluido en el Helicoide, la sede principal de la policía política en Caracas.
Roberto Marrero no porta arma. Roberto Marrero no tiene ni siquiera un cortaúñas en su poder, y menos aún sabiendo cómo actúa el gobierno y él estando al lado del presidente encargado, va a cargar artefactos explosivos o granadas o fusil.
A las 5 de la tarde, el régimen de Maduro acusó a Marrero de liderar una supuesta célula terrorista, tal y como lo informó Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia.
Y para ello habrían contratado mercenarios colombianos y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos.
De manera inmediata reaccionó la comunidad internacional que pide la liberación de Roberto Marrero. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió que no van a tolerar intimidación o prisión del gobierno legítimo de Venezuela y que habrá consecuencias para los responsables. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En Nicaragua el diálogo se reanudó después de que el gobierno de Daniel Ortega se comprometió a liberar a los que organismos de derechos humanos consideran presos políticos. Desde Managua nos informa con detalles Donaldo Hernández.
Los más de 700 manifestantes que la comunidad internacional considera prisioneros políticos serán liberados en un plazo de menos de 90 días. Esto forma parte del compromiso del presidente Daniel Ortega para continuar negociando con la oposición. Carlos Dunerman, representante de la Alianza Cívica en la negociación, confía en que a los manifestantes se les anulará todos los procesos judiciales. Pero el expresidente Enrique Bolaños advierte a la oposición que Daniel Ortega solo está aferrado al poder. Dijo a La Voz de América que en varias negociaciones Ortega incumplió sus promesas.
Conmigo varias incumplió, por experiencia propia te lo cuento, porque él está firme en su posición, tiene el poder, tiene la corte, todo lo que es sistema judicial, y el fin de la línea es el sistema judicial.
Sin embargo, Dunerman, vocero de la opositora Alianza Cívica, señala que la participación del representante del Papa Francisco y el delegado de la Organización de Estados Americanos garantizará el cumplimiento de los acuerdos.
Esta vez creemos de que es diferente a los acuerdos que se han hecho antes, porque han sido entre partes nicaragüenses, pero ahora tenemos como testigo y garante al nuncio. El nuncio representa al Estado del Vaticano y es el representante personal del Papa Francisco. Y tenemos también como persona que está ahí, que fue testigo de los acuerdos, al enviado especial de la Secretaría General de la OEA.
Hasta el momento, otro compromiso asumido por el Ejecutivo es una reforma electoral que garantice comicios libres y transparentes. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En Brasil, el expresidente Michel Temer fue arrestado ayer. Su detención fue ordenada por el juez federal Marcelo Bretas, quien pidió también el arresto del exministro Wellington Moreira Franco, importante colaborador de Temer.
El arresto de Temer está vinculado al caso Lava Jato, conocido como la mayor operación de combate a la corrupción en Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos de la petrolera estatal Petrobras.
Desde su inicio en marzo del 2014, la llamada investigación en Lava Jato ha enviado a la cárcel al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, además de prominentes empresarios y políticos.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump dijo el jueves que es hora de que Estados Unidos reconozca la soberanía israelí sobre las alturas del Golán, arrebatado a Siria en 1967 y anexionado 14 años más tarde.
Trump hizo el anuncio en un mensaje de Twitter días antes de recibir el lunes en Washington al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
El presidente explicó la medida, que es de una crítica importancia estratégica y de seguridad para el Estado de Israel y la estabilidad en la región.
Numerosas críticas han surgido rápidamente después de lo que escribió en Twitter el presidente Trump. Uno de los países que ha criticado esto es Turquía. Para muchos se trata de un vuelco en una política que Estados Unidos ha mantenido por décadas y que, a pesar de que viene precedido por diversos gestos que lo anunciaban, puede tener importantes consecuencias geopolíticas.
Y el primer ministro de Irak, Adel Abdelmadi, anunció que la cifra de muertos por el naufragio en el río Tigris en la ciudad de Mosul aumentó a 85 personas después de que un transbordador volcara por exceso de pasajeros durante la celebración del Año Nuevo Kurdo.
Abdelmadi indicó que por lo menos 55 personas pudieron ser rescatadas y no dio más detalles sobre el estado de los heridos. Son las 5:14 minutos, tenemos ahora la información del tiempo. Se está anunciando un frente frío para la región oriental de Cuba. Al menos aquí en el sur de la Florida ya hemos constatado este descenso. Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra.
Buenos días, Rafael, qué bonito estar contigo en este día viernes que se está acabando la semana. Saluda de mi parte a Joan y también Maite y Teudi, y también a los amigos de Radio Martí en Cuba que están oyendo esta transmisión. Bueno, Rafael, desde un débil centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que se convierte en estacionario sobre el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, penetrando la región central del Caribe por la costa norte de Jamaica. En el pronóstico para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos desde Camagüey hasta Holguín, principalmente en la costa norte. Poca nubosidad en occidente y centro, con escasas lluvias en horas de esta tarde. tendremos mínimas entre los 17 y los 20 grados Celsius en occidente y centro, entre los 20 y los 23 en las provincias orientales. Las máximas estarán entre los 23 y los 26 en occidente y centro, y entre los 27 y los 30 en las provincias orientales. Los vientos del norte 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el litoral norte central, poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda rollo, Guajira.
En efecto, amigos, Alborada Guajira, el segmento que de lunes a viernes tiene aquí en Radio Martí Noticias nuestra compañera, nuestra colega Maite Rodríguez. Alborada Guajira, que hoy viernes da paso al programa Soy Guajiro de sábado y domingo, ¿no es así?
Así mismo, buenos días, Sisto, Joan.
Buenos días.
Teudi, mis amigos de Cuba, a todos los madrugadores. Mañana vamos a madrugar también. Sábado y domingo, 5 de la mañana, Soy Guajiro por Radio Martí.
¿Y qué trae café?
Ay, sí, por favor. Yo espero que, bueno, del café, precisamente es el primer programa, oh, fíjate tú. Si vamos a hablar del café. Del café, de su historia, de su desarrollo como cultivo en Cuba, del impacto que ha tenido en la economía, en la vida del campesino cubano. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a escuchar también a nuestros amigos en Cuba, algunos oyentes que nos han llamado para darnos algunas denuncias. Pero mañana vamos a hablar del café en Soy Guajiro, 5 de la mañana, por Radio Martí, un programa dedicado al público campesino. Y vamos a tener entrevistas, vamos a tener música, por supuesto, guajira, música campesina, música cubana. Y me gustaría primero ahora invitarlos a hablar a escuchar La Parranda por el conjunto Los Montunos, porque hoy es viernes. Bueno, vamos a hablar un poquito del programa de mañana, de sábado y domingo. Mañana dijimos que vamos con el café. Luego tenemos un programa preparado para el azúcar, la caña de azúcar, la industria azucarera cubana, su desarrollo, su involución, más que su desarrollo, por supuesto, en estos últimos años. Vamos a hablar después del tabaco, del punto de Ayavero que estamos escuchando ahora, del punto espirituano. Hablaremos de muchas cosas, de las décimas. Hay historias, hay caminos para recorrer por Cuba increíbles. Luego iremos a algunos lugares. Yo creo, Sisto, que lo más importante es que el campesino y la campesina cubana nos llamen, que como esta semana hemos recibido algunas entrevistas, algunas denuncias de muchos de ellos, pues que se continúen comunicando con nosotros, que piensen que este es su espacio de fin de semana para que tengan voz también sábado y domingo y que escuchen las cosas que ellos quieren, que les interesa. Uh-huh. Vamos a tener la colaboración de un periodista y colega que estuvo trabajando aquí en esta emisora, Oscar del Río, que va a estar en algunos programas conmigo hablando de los temas que son el eje, la columna vertebral del programa. Joan me ha hecho algunas cositas. O sea, vamos a tener la colaboración de todos los amigos de Radio Martí, tanto de la emisora como de la gente que está en Cuba. Me parece que es una oportunidad para que cada uno, cada campesino diga, bueno, este es mi espacio, voy a aprovechar, y que Radio Martí ponga en voz de ellos mismos las cosas que les interesa. Habrá también, por supuesto, tendremos la música de Willy Chirino para empezar, así se llama el programa, Soy Guajiro, como la canción de ese pinareño que tanta música buena nos ha regalado, y habrá que esperar a ver cómo se desarrolla. Me gustaría que después se comunicaran conmigo, que me dijeran sus opiniones, que me dieran su criterio de lo que estamos haciendo.
O sea que durante el sábado y domingo va a ser a las 5 de la mañana.
5 de la mañana, porque además el campesino cubano se levanta a veces un poquito más tarde, pero sí, uh-huh. A las 5 tiene que ordeñar sus vacas, tiene que atender su cultivo, tiene que además aprovechar la fresca.
Crearte un correo electrónico para
sí,
el programa.
Sí, lo vamos a crear la semana que viene, lo vamos a decir la semana próxima. Y lo que decía yo, hay que amanecer en el surco, hay que aprovechar sí. La fresca, aunque sea sábado y domingo, descanse un poquito la guataca y la lima, como yo le digo en el primer programa.
No, y como dices tú, ordeñar las vacas si tiene vacas.
Si tiene vacas, sí, y claro. Si no, tiene que atender sus animalitos y tiene que ver su siembra y aprovechar que el sol está todavía dormido, porque sabemos que el trabajo del campo es bien duro. Y hemos escuchado en estos días una entrevista de un campesino, de una persona que vive en Dibujón, que nos puso lo que estaba pasando en Baracoa, en ese pueblito. Después tuvimos una entrevista de una mujer campesina ayer que también nos habló sobre la realidad de la mujer en el entorno rural. Y de eso se trata, de que todo el mundo tenga un modo de expresarse, ¿no? Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que el espacio puede crecer en la medida de que tengamos todos el apoyo que necesitamos. Me gustaría ahora invitarlos a escuchar un tema que se llama Las riquezas naturales, que habla de lo que tenemos en Cuba, de esas riquezas que el campesino todos los días cultiva con sus manos por el conjunto de los pinares, y así me despido hasta el lunes. Bueno, hasta mañana en Soy Guajiro, ¿eh? Gracias.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en radio y televisión Martí, la iglesia que creció con el exilio.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Varios peloteros cubanos jonronearon ayer jueves en la pretemporada de las Grandes Ligas y logra una extensión de 5 años por 130 millones un pelotero estadounidense. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero estadounidense y primera base Paul Goldschmidt y el equipo de los Cardenales de San Luis están finalizando una extensión de 5 años por alrededor de 130 millones de dólares. El acuerdo mantendrá a Goldschmidt, quien ganará 15.5 millones este año hasta la campaña del año 2024. Goldschmidt, quien ha finalizado segundo o tercero en la votación del jugador más valioso de la Liga Nacional en 3 oportunidades, estaba listo para ser agente libre en el año 2020. Los Cardenales adquirieron al bateador de 31 años en un intercambio con el equipo de Arizona el 8 de diciembre pasado, a cambio del lanzador derecho Luke Weaver, el receptor Carson Kelly y el jugador de cuadro Andy Jones. Y varios peloteros cubanos conectaron jonrones ayer jueves en la continuación de la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Por el equipo del Toronto, Lourdes Gurriel Jr. disparó un doble y su jonrón número 3 batea para 364. Jorge Soler de los Reales del Kansas City, ayer jueves muy bien, conectó su quinto jonrón, impulsó 3, ya tiene 18 y batea para 308. Mientras que por los Cachorros, Alamora Jr. disparó su tercer jonrón y el quinto para Yonder Alonso del equipo de los Medias Blancas, quien ayer se fue de 4-2 con 4 impulsadas y una anotada, además de un doble. En ese partido, Pito Abreu, de 3-2 con 3 impulsadas, batea para 354, y John Moncada, de 3-1 con una anotada, batea para 333. Por su parte, Puig se fue 3-1, batea para 359, y Raizel Iglesias lanzó una entrada, le conectaron un hit. En cuanto a la NBA, pese a que Donovan Mitchell anoche anotó 34 puntos, el equipo de Utah perdió ante Atlanta 117-114. Denver, que sigue ahí en el 1-2 con Golden State, superó al Washington 113-108, mientras que Minnesota perdió ante el Charlotte 113-106. El Milwaukee se mantiene en primer lugar por la Conferencia del Este. Hoy viernes un total de 7 partidos y sobresalen los encuentros entre Nueva York contra Denver, Toronto ante Oklahoma City, Houston frente a San Antonio y los Lakers de Los Ángeles, ya eliminado, contra el quinteto de Brooklyn. Por último, quiero señalar de que hoy viernes aquí en Miami tendremos un gran cartel boxístico con la presencia de 3 pugiles cubanos. El peso ligero Manuel Correa de Santiago de Cuba combatirá contra el norteamericano Demetrius Wilson. El cubano-americano Armando Álvarez se enfrentará contra Juan Jesús Rivera, mientras que el villaclareño Neslan El Pigmo Machado rivalizará contra el veterano brasileño Aldimar Silva. Machado tiene récord perfecto de 15 victorias sin derrota y hasta el momento ganó 8 peleas por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
La seguridad del Estado frustra por tercera vez un foro que la sociedad civil independiente celebra a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esta vez el foro no solo recordaría ese día, sino también iba a inaugurar un mural ejecutado por el artista Leonardo Pérez, y habría un seminario dedicado a la discusión de recomendaciones que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial hizo al régimen cubano. Estaremos con detalles en solo segundos. Iniciamos ahora la segunda media hora de transmisión y aquí seguimos. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El opositor Juan Antonio Madrazo Luna, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, fue arrestado ayer en La Habana. Según nos dijo la activista Martabella Tamayo, el arresto de Madrazo Luna tuvo lugar antes de efectuarse este foro convocado por la integración racial en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación de Razas.
Por la mañana, Madrazo, como a las 9:03 más o menos, él me llama y me dice: Martínez, bajé un momento y a buscar unas impresiones de unas postales. Y entonces, como a las 9:05 más o menos, me dice: en los bajos de la casa está la policía. Ya de ahí yo perdí la comunicación con él porque lo estoy llamando, el teléfono me da apagado fuera de cobertura. Entonces un vecino fue quien llamó a la hermana al trabajo y le dijo de que se lo habían llevado en la patrulla detenido, que le habían virado la mano, puesto la esposa, y entonces que bruscamente lo introdujeron en la patrulla y que se lo llevaron. Eso me lo explicó todo la hermana, pero no sabemos nada de él. Ahí en Zanja preguntamos y dicen que no, ellos no te dicen nada. Nosotros todo nos va a indicar que es por el foro que se iba a desarrollar hoy. Es el foro anual que convoca el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Entonces hoy, 21 de marzo, el Día por la Eliminación de la Discriminación Racial, nosotros convocamos a la actividad del foro y a la apertura de la exposición de pintura que hay, que está en la propia sede del Comité Racial, en casa de Madrid, del artista de la plástica Leonardo Pérez. ¿Qué pasa? Que hoy queríamos formalmente por tercera vez inaugurarla.
Por otra parte, el reporte anual del Ministerio del Interior cubano reconoce una disminución en la incautación de drogas que llegan a las costas de la isla. Tomás Cardoso nos trae el reporte.
Las autoridades cubanas incautaron el año pasado la cifra más baja de drogas, la mayoría marihuana, de los últimos 3 años. Sobre este tema comenta el abogado Alberto Méndez Castelló.
Si se mantiene el flujo de drogas en la ruta esta del Caribe y ha habido menos incautación de recalo por las autoridades cubanas, quiere decir esto que entonces una gran cantidad de droga está yendo a parar a manos de los narcotraficantes que las autoridades cubanas no han podido interceptar.
En otra parte del informe se reconoce que el consumo y tráfico de drogas interno se dirige principalmente hacia la capital y en el 2018 se incautaron 83 kilogramos de droga, superior a los 18 kilos del año anterior. Desde La Habana, el periodista Vladimir Turró nos cuenta.
Cuesta entre 5 y 10 dólares un cigarro marihuana. Muchísimos centros nocturnos, existen los proveedores allí mismo que se encargan de venderla. En el cerro, en los últimos 4 meses se han desarrollado alrededor de 6 operativos de las brigadas especiales.
Y en Marianao, el también comunicador Enrique Díaz expresa.
Para cualquier persona que quiera consumir la marihuana aquí en la capital, simplemente tiene que preguntar dónde es que la venden. No es un secreto para nadie de que se vende la marihuana. La mayoría son jóvenes.
En el reporte, las autoridades comentan que la legalización de la marihuana en varios países está provocando un aumento del consumo.
Para que también los jóvenes acá en Cuba vean esto como no delito.
El informe anual correspondiente al 2018 dice que Cuba incautó 2.438 kilos de drogas, cifra menor de la mitad incautada en el 2017 y también muy por debajo de las 3,2 toneladas del 2016. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Tal como les hemos venido informando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha incluido a Cuba, a Venezuela, también ahora a Nicaragua, en su lista negra de países que merecen atención especial, o sea que son violatorios de los derechos humanos. Tenemos más detalles desde Washington con Tony Cannon.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, agregó este jueves a Nicaragua en su lista negra de derechos humanos junto con Venezuela y Cuba. En su informe anual, y citando la conclusión de un grupo de expertos, la CID señala que las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad mientras reprimían a los manifestantes contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La CID observó de cerca cómo la situación de los derechos humanos en Nicaragua seguía empeorando, particularmente desde el inicio de la violencia a partir del 18 de abril de 2018, como parte de la represión estatal de las protestas, señala una declaración. Nicaragua ha estado sumida en la crisis política desde abril del año pasado, cuando una protesta inicialmente contra una reforma de pensiones, ahora desechada, se convirtió en una oposición al gobierno de Ortega. Los disturbios mortales han dejado al menos 325 muertos, 2.000 heridos y ha enviado a 52.000 personas al exilio, dicen grupos de derechos humanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 5:37. El líder opositor venezolano Juan Guaidó atribuyó en las últimas horas el arresto del jefe de su despacho a la imposibilidad del gobierno de Nicolás Maduro de detenerlo a él.
Guaidó aseguró estar más fuerte que nunca y cree que muestran debilidad a quienes secuestraron a su colaborador Roberto Marrero. En conferencia de prensa, el presidente encargado consideró que la escalada de Maduro en el enfrentamiento de la crisis es una torpeza política de su gobierno.
Entre tanto, Colombia ha pedido a Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, que evalúe con claridad las atrocidades que ocurren en Venezuela, sobre todo después de que un equipo de Bachelet estuvo allí en Caracas. Jorge Orellana informa.
Colombia exhortó a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, a ver con claridad las atrocidades que se han cometido en Venezuela.
Y la señora alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esto lo digo con inmenso respeto por ella, debe ver con claridad las atrocidades que se han cometido en Venezuela. Por esa razón, varios países presentaron la denuncia ante la Corte Penal Internacional con fundamento en un estudio muy detallado, en una gran investigación que fue hecha por la Organización de Estados Americanos. Las violaciones a los derechos humanos son evidentes.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, insistió además que lo mejor para la economía en la región, lo mejor para Colombia y para quien tenga intereses globales es favorecer el cambio en Venezuela.
Como miembros que somos de la Organización de Estados Americanos, yo esto se lo he dicho a altos representantes de Rusia y de China. Les he dicho, miren ustedes, tengan claro que cuando nosotros actuamos como lo hacemos, es en cumplimiento de deberes legales y políticos. Colombia lo ha hecho así en el pasado, lo está haciendo hoy en el caso de Venezuela, y lo hará mañana si llega a presentarse una situación similar con otra nación. Esto corresponde a una decisión que esta región tomó en el sentido de actuar colectivamente para efecto de defender la democracia amenazada en cualquiera de los países que hacen parte de la organización o firmaron la Carta Democrática Interamericana.
La comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en un informe preliminar denunció torturas, asesinatos y una aguda crisis social en Venezuela. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
En Argentina, una resolución emitida el miércoles por una corte de apelaciones dispuso que de momento no existen pruebas para avanzar en cargos formales contra la expresidenta Cristina Fernández en una causa por presunto lavado de dinero.
La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de Argentina al respaldar la decisión tomada en noviembre por el juez federal Sebastián Casanello, quien sostuvo en un fallo que no existe mérito para procesar a Cristina.
La actual senadora opositora es sospechosa de maniobras ilegales en conjunto con un empresario. Sin embargo, si surgieran las pruebas que se requieren, quedaría nuevamente involucrada.
Y para este viernes, los principales sindicatos de Brasil han convocado movilizaciones en unas 120 ciudades del país para protestar contra la polémica reforma de las pensiones propuesta por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
El bautizado como Día Nacional de Lucha en Defensa del Sistema de Pensiones es el primer gran pulso de las centrales sindicales al mandatario brasileño desde que llegó al poder el pasado 1 de enero y servirá de termómetro para una huelga general en el futuro.
El motivo de las movilizaciones de hoy viernes, de acuerdo con las centrales obreras, es expresar el rechazo frontal a la reforma, la cual, en caso de ser aprobada por el Congreso, va a dificultar la concesión de pensiones y reducir el valor de los beneficios, según refleja un comunicado sindical.
Y en otras noticias, continúan los esfuerzos de rescate en Mozambique después del paso de un devastador ciclón. La agencia Reuters narra cómo ha sido un rescate.
Un helicóptero de los equipos de rescate sobrevuela una de las zonas más devastadas por el ciclón en Mozambique. Pueblos casi sumergidos, pero con la esperanza de encontrar supervivientes. Este rescatista ha localizado a una familia y desciende para socorrerla. Ha pasado varios días aquí, rodeada de agua, aferrada a estos árboles que han quedado en pie, bajo el cobijo de unas chapas que ha arrastrado la corriente. Les colocan los salvavidas para que a nado y formando una especie de cadena humana puedan cruzar el río sin riesgos. De esta forma ponen a salvo también a una mujer de avanzada edad y a este niño. Habían quedado acorralados por el agua. Así han conseguido rescatar a más de 3.000 personas, aunque la cifra de víctimas mortales tampoco para de aumentar.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Venezuela sigue acaparando la atención. Ocurre así también en la página de Radio y Televisión Martí. Y precisamente con ello abre su comentario de hoy, su información de hoy en Martí en las redes, nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las redes, otra vez aquí para compartir con ustedes qué ha sido lo más comentado y qué es lo más buscado en nuestra página digital de Radio Televisión Martí, porque tenemos herramientas digitales que nos permiten saber qué artículo, qué pieza o cuál de los productos audiovisuales que tenemos ahí ha sido lo más compartido, lo más comentado, incluso de lo más retuiteado en la red social Twitter, pero también compartido en Facebook. Bueno, pues sin duda el tema venezolano se ha complicado de tal manera que acapara los principales titulares de muchos periódicos en el mundo y principalmente en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos, pues el secuestro en la mañana de ayer del jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó por parte del SEBIN, e inmediatamente la comunidad internacional lanzó la alarma porque lo vieron a través de ese tweet que lanzó Juan Guaidó y decía así: secuestraron a Roberto Marrero, jefe de mi despacho. Él denunció a viva voz que le sembraron dos fusiles y una granada. se lo dijo al diputado Sergio Vergara, su vecino. Bueno, pues esto, 2 de la mañana, el SEBIN se metió en la vivienda de Marrero y se lo han llevado, no se sabe dónde está. Hay amenazas de todo tipo, incluso por parte del mismo Nicolás Maduro. Y amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestro boletín de noticias con todos los contenidos, con los principales contenidos del día, los artículos, las historias, todo lo que vamos publicando, y además un resumen de todo esto que vamos haciendo en el día aquí en Radio Televisión Martín, nuestra página digital. ¿Cómo? Es muy fácil, pues envíenos un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Bueno, si usted no tiene cómo hacerlo, pídale a un familiar, a un amigo, a alguien cercano a usted, que le haga el favor de enviarle el correo de ustedes. Puede ser un correo con extensión nauta.cu u otro que ustedes determinen. Bueno, pues que ese correo nos los envíen a nosotros, a misnoticiasalacarta@gmail.com. Y ya verá cómo al quedar suscrito a nuestro boletín de noticias, les van a llegar todos los días estas noticias. Eso recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes. Gracias. Hasta mañana. Página digital de Radio Televisión Martí.
A las 5:46, hemos conocido que se pronostica un frente frío débil para Cienfuegos y Villa Clara. Precisamente tiene los detalles nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, yo me imagino que ahí en Villa Clara, en la zona de cumbre, cerca de Placetas, el frente frío se siente un poquito más, porque ahí hay un microclima.
Sí, Placetas es... Se comenta que en Placeta es un lugar bastante frío en el área esa de la región central de Cuba.
Igual que pasa en Motembo, allá en Matanzas.
Oh, oye, usted se conoce bien la geografía, hermano Rafael. Bueno, pues Rafael, efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre el norte de las Bahamas, penetrando la región central de Cuba por las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, penetrando el noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán. Así que efectivamente, el frente frío, pero muy débil, sobre Villa Clara y Cienfuegos. Para Cuba, nublados con algunas lluvias y chubascos desde Camagüey hasta Holguín, principalmente en la costa norte. Poca nubosidad en occidente y centro, con escasas lluvias en hora de esta tarde. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26 grados en occidente y centro. En la región oriental entre los 27 y los 30. Los vientos del norte 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en la región oriental. Oleaje en el litoral norte y central. Poco oleaje en ambos centros, en ambos litorales orientales, y mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden para dejar sin fondos públicos federales, incluidos los de investigación y desarrollo, a las universidades que no protejan la libertad de expresión.
México. El Senado azteca aprobó una reforma que prohíbe el matrimonio infantil en el país, donde cada año se registran en torno a 1.300.000 casos, y la envió a la Cámara de Diputados para su revisión y ratificación.
Bogotá. Indígenas colombianos levantaron un bloque de 12 días en una carretera y un puente del departamento sur del país y se sumaron a una mesa de diálogo instalada por el gobierno para solucionar las protestas.
Europa.
Londres. Un sitio de internet que promueve la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea dejó de funcionar el jueves tras recoger 2 millones de firmas para presentar ante el Parlamento.
Berlín. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania propone que la Unión Europea recorte fondos e imponga sanciones a los miembros que aprueben leyes que contravengan los principios fundamentales del bloque europeo.
Atenas. Una granada fue lanzada esta madrugada contra el patio interior del consulado de Rusia en la capital de Grecia, pero no explotó ni causó daños ni lesiones.
Asia.
Seúl. Corea del Norte retiró hoy a sus representantes de la oficina de enlace intercoreana en un nuevo gesto que apunta hacia un deterioro del diálogo entre Pyongyang y la comunidad internacional tras la cumbre de Hanoi.
Kabul, dos soldados estadounidenses que servían en Afganistán en tareas antiterroristas murieron en las últimas horas durante una operación militar en el país, según informó el ejército norteamericano.
Shanghai. Al menos 6 personas murieron en China cuando un hombre embistió con su vehículo a una multitud en la ciudad de Shaoyang antes de ser abatido a tiros por la policía.
Oriente Medio.
Damasco. El gobierno sirio condenó hoy la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a las alturas del Golán como parte del territorio de Israel y recalcó que esa postura no tiene efecto legal.
Teherán. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, criticó la entidad jurídica creada por la Unión Europea para facilitar las transacciones comerciales con Irán y tratar de esquivar las sanciones de Estados Unidos.
Sanaa. Estados Unidos acusó el jueves a los rebeldes hutíes de Yemen de retrasar la implementación del acuerdo alcanzado con el gobierno para la retirada de la estratégica ciudad portuaria de Al-Judeida.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La información en Cuba, para adentro y fuera de la isla, ha tenido dos eventos históricos que han logrado romper la cortina férrea de la censura de la revolución. Estos fueron, en primer lugar, la creación de Radio Martí, que fue una ventana abierta al mundo para los cubanos en la isla, que solo conocían del exterior, en especial las nuevas generaciones, bosquejos deformados y falsos de otros modelos sociales, de otros países libres, donde pensar y opinar diferente a los gobernantes no significaba persecución, ni tener que huir de la patria, torturas o encarcelamiento o fusilamiento. Gracias a Radio Martí, hace ya décadas, los cubanos supieron lo que ocurría del otro lado de la cortina de hierro que la extinta Unión Soviética extendió hasta Cuba. Los cubanos que se arriesgaron entonces a escondidas a sintonizar las ondas de Radio Martí supieron de la gran mentira del comunismo, del engaño de presentar los países capitalistas como sociedades que esclavizaban al hombre. Y esas ondas eran para miles de cubanos como un soplo de libertad. Cubanos hubo que fueron a la cárcel por escuchar Radio Martí. Y el otro evento histórico para los cubanos en cuanto a información fue el surgimiento de la prensa independiente, porque la labor de estos abnegados cubanos han hecho posible que el mundo sepa la realidad de lo que sucede dentro de la isla. Muchos han pagado un alto precio y han ido a la cárcel por informar. Por eso es tan interesante este análisis que he venido compartiendo con ustedes del periodista independiente Luisino, que trata precisamente de los obstáculos, de los sinsabores y críticas por cumplir con esa sagrada misión de un periodista, que es la de decir la verdad, de no alterar o manipular los hechos históricos, no escribir condicionado o poniendo la pluma al servicio de ninguna ideología que atente contra la dignidad del ser humano. Y en la Cuba actual, con la persecución y represión, escribir y criticar la revolución es un verdadero acto de heroísmo. Mi admiración para los periodistas independientes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A pesar de más de 2 millones de toneladas de granos de cacao cada año, Costa de Marfil no produce mucho chocolate, y mucho menos con la ayuda de dos ruedas. Miguel Ángel Rivera amplía.
Un método inesperado de hacer chocolate. Esta fábrica se encuentra en Costa de Marfil, el mayor productor de cacao del mundo. Pero, a pesar de producir más de 2 millones de toneladas de grano cada año, no se produce mucho chocolate en el país, menos con la ayuda de la bicicleta.
El molino de bicicleta es una oportunidad para que practiquemos nuestra filosofía ecológica. Realmente queremos tener un impacto mínimo en el ambiente, usando electricidad mínima, y combinarla con un entrenamiento corto, lo que también lo convierte en un proceso divertido.
Mientras los
empleados pedalean. Los granos de cacao orgánico se transforman en una pasta mediante un molinillo. El resto del proceso de la fábrica de Monchoco también es completamente manual, hasta el embalaje final.
Una de nuestras marcas registradas es que no tostamos las vainas de cacao, usamos chocolate crudo. Eso permite que las vainas de cacao retengan su sabor y valor nutricional. Es más rica en proteínas, más rica en antioxidantes y el sabor es realmente diferente.
Pero los granos de cacao orgánicos son difíciles de encontrar en Costa de Marfil, donde la gran mayoría de los agricultores usan químicos e insecticidas. Eso significa que el chocolate orgánico es caro de fabricar y se destina principalmente al mercado europeo, fuera del alcance de la mayoría de los consumidores locales. La industria del cacao es una seria amenaza para el medio ambiente de Costa de Marfil, dicen los expertos. Los grupos de campaña afirman que el país corre riesgo de perder toda su cobertura forestal para 2034. Monchoco espera que la producción orgánica sea el camino a seguir. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ya está aquí de nuevo Edemio Navas con la información deportiva. Va a hablarnos de boxeo, de baloncesto aquí en Estados Unidos y de cómo pitcher ganador del premio Cy Young logra una extensión de contrato por $50 millones.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher estadounidense Blake Snell, ganador del premio Cy Young por la Liga Americana en el año 2018, acordó ayer jueves una prórroga de su contrato de 5 años y la suma de $50 millones con el equipo de Tampa. Snell, de 26 años de edad, completó la temporada del 2018 con un récord de 21 victorias, solamente perdió 5 y terminó con un promedio de carreras limpias de 1.89, el más bajo para un abridor de la Liga Americana desde que lo hizo el dominicano Pedro Martínez en el año 2000. Pedro Martínez, actual miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Durante sus últimas 16 aperturas el pasado año, el zurdo Snell usó una devastadora combinación de 4 lanzamientos para lograr una efectividad de 1.25 en 93 entradas. El contrato supera los récords previos de extensiones para jugadores con menos de 3 años en grandes ligas. Tanto el valor total, el contrato de $42 millones de Gio González de Washington en el 2012 y el valor promedio, $10 millones al año de Luis Severino de los Yankees de Nueva York en el invierno actual. Snell tampoco era elegible para el arbitraje salarial como jugador con 2 o más años de servicio en la MLB y superó el récord anterior de Corey Kluber de 38.5 millones sin dar al equipo de Tampa una acción como novena. En boxeo, el astro filipino Manny Pacquiao, quien acumula 61 victorias con 7 derrotas, quiere volver al ring en julio de este año aquí en Estados Unidos y precisamente por ello está analizando la posibilidad de combatir en el peso welter. El senador filipino estuvo el fin de semana en Texas presenciando la pelea entre Errol Spencer Jr. y Mickey García, aunque el filipino tiene gran interés de enfrentarse contra el estadounidense Spence, el actual campeón en el peso welter por la Federación Internacional de Boxeo. Por último, en la Asociación Nacional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, hoy viernes tendremos un total de 7 partidos y sobresalen los encuentros entre Nueva York contra Denver, Houston frente al equipo de San Antonio y los Lakers de Los Ángeles contra Brooklyn. Los líderes en la NBA, Milwaukee por la Conferencia del Este y Golden State por el Oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Otras informaciones del senador, otra de las... que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Opositores señalan al régimen cubano como el autor del hackeo, la piratería, sus cuentas en las redes sociales.
Hechos de sangre en Cuba destacan un aumento de la violencia en la isla.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que seguirá luchando contra el chavismo.
Líderes de países sudamericanos preparan una nueva organización para el desarrollo de América Latina.
Y Corea del Norte retira repentinamente a sus representantes de la oficina de enlace intercoreana.
Radio Martí Noticias.
Viernes 22 de marzo, estamos iniciando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el habitual espacio de 5 a 7 de lunes a viernes. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompaña en la información aquí en el estudio B de Radio Martí, mi colega Joan Andrés. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, como ya es habitual, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Opositores internos están señalando, apuntan al régimen cubano como el autor del hackeo que ha tenido lugar a sus cuentas en las redes sociales. Iván Pacheco tiene los detalles.
La seguridad del Estado cubana continúa hackeando cuentas en redes sociales de opositores al régimen. El modus operandi es crear cuentas falsas de los disidentes y piratear los perfiles existentes en una campaña de descrédito en contra de la oposición interna. Así lo afirmó desde Santiago de Cuba Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, quien conversó con Radio Martí sobre el tema.
Tenemos al menos 12 activistas a los cuales le han sido hackeadas sus cuentas. Alguien olvida la contraseña, Facebook te da la oportunidad de, a través de un código que te llega a través del mensaje al teléfono, puedes poner ese código y acceder. Ellos lo obtienen primero que nosotros y entran a través de ese mensaje, cambian la contraseña, cambian el teléfono, el Gmail de referencia y así pues ya te desvinculan totalmente de la cuenta.
Este miércoles en la cuenta de Facebook UMPACU Santiago de Cuba, supuestamente José Daniel Ferrer, líder de esa organización opositora, se proclamaba presidente encargado de Cuba. Sobre la falsa publicación, Ferrer expresó a Radio Martí.
Pero que a esto le resulta negativo porque ha dado lugar a que varios medios importantes publiquen sobre el tema y nos ayuden así a informar que nuestras cuentas están siendo hackeadas.
Según José Daniel Ferrer, el régimen comunista está muy asustado
por una combinación de factores y las posibilidades de que el régimen de Nicolás Maduro colapse en cualquier momento. Es el desespero de quienes saben que se le agota el tiempo.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La violencia en Cuba sigue ganando terreno, tanto en Las Tunas como en Ciego de Ávila, Cienfuegos, La Habana o Santi Spíritus, donde ocurrió el 16 de marzo pasado otro hecho de sangre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un hombre de 56 años fue asesinado a golpes en la madrugada del pasado sábado en un complejo deportivo de la ciudad de Santi Espíritus.
Este es un señor de preferencia sexual y homosexual, que supuestamente una pareja que él había tenido, le dice que la víctima le dijo que le había pegado el SIDA, ¿ves? Y entonces se volvió como loco.
Dijo Adriano Castañeda Meneses, vecino de Santi Espíritus. Lázaro Fernández Lumpuy quedó desfigurado después que su rostro fuera aporreado con fuerza y sus genitales quemados. Además, robaron numerosos bienes en casa de la víctima. Aunque el presunto asesino ya fue identificado y detenido por las autoridades del Ministerio del Interior, su nombre no ha salido a la luz pública.
Puede ser de violencia de género y puede ser pasional.
Carlos Manuel Cárdenas, también residente de la localidad.
Anteriormente habían aparecido como 4 homosexuales muertos. La mayoría de los casos fue para robar.
A pesar que el gobierno cubano no ofrece estadísticas de delincuencia y raras veces la prensa informa sobre los crímenes que ocurren en el país, frecuentemente salen a la luz hechos de sangre, como el más reciente asesinato y descuartizamiento en Las Tunas de un italiano que desde 1995 se había mudado a la isla por la seguridad que ofrece, según había declarado él mismo a una publicación que lo entrevistó unos años antes de su muerte. En 2017, Cuba registró un total de 515 homicidios, la cifra más baja reportada en los últimos 7 años y la más reciente a la que tuvimos acceso, revelada hace pocos meses por un inusual reportaje de la prensa oficialista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mientras la situación de Cuba fue analizada ayer en Santiago de Chile durante el Foro Regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos, cuyas siglas son UPLA.
Orlando Gutiérrez Boronata, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dijo que durante los últimos 60 años Cuba ha generado un éxodo masivo visible y miles de presos políticos invisibles.
También ha generado una situación de crímenes de lesa humanidad y violación institucional de los derechos humanos muchas veces ignorada en América Latina. Y agregó Gutiérrez Boloná que el gobierno castrista ha sido un régimen ferozmente efectivo en exportar la represión y la subversión.
Más de 20 países participaron en la reunión previa a la cumbre hemisférica de gobiernos y fuerzas democráticas convocada por el presidente Sebastián Piñera.
Hablando de reuniones y de Cuba, ¿Cuba estará presente o se hará mención a ella en esta reunión que va a tener lugar hoy viernes allí en Santiago de Chile, presidida precisamente por el mandatario Sebastián Piñera? Son líderes de países suramericanos que prevén reunirse en la capital chilena para impulsar una nueva organización nombrada Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, PROSUR.
Esta iniciativa nace en medio del resurgir de la derecha en América Latina a iniciativa del presidente chileno Sebastián Piñera y del colombiano Iván Duque. A la reunión se espera que asistan líderes de un total de 11 países, entre ellos Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, Guyana y Surinam.
También estará presente la activista cubana Rosa María Payá.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:08. Ahora tenemos la noticia en perspectiva. Y en la noticia en perspectiva, la alusión por parte de Joel Espinosa Medrano, cuentapropista en Villa Clara, acerca de las demoras burocráticas en la implementación de nuevas regulaciones al trabajo por cuenta propia, que ponen en peligro las operaciones de los emprendedores, tal como dijo Espinosa a nuestro colega Tomás Cardoso.
El gobierno cubano anunció a finales de diciembre y luego del mes de enero la entrada en vigor de nuevas regulaciones para los cuentapropistas cubanos. Tenemos uno de ellos en línea telefónica. Se trata del operador de una cafetería en la ciudad de Santa Clara, Joel Espinosa Medrano. ¿Qué está pasando con la implementación de estas medidas? ¿Entraron o entrarán en vigor? ¿Cuál es el escenario que van a enfrentar ustedes o que ya están enfrentando?
Bueno, Tomás, yo te puedo señalar que yo fui muy claro en el término que dieron
el gobierno de poner fin a decirle a todas las reinscripciones y a otorgamiento de nuevas licencias. El Estado nunca pudo, tuvo la capacidad de poner en práctica estas medidas que gritó a cuatro vientos. Y en Santa Clara se está viviendo, en Santa Clara, en la provincia, por lo general casi en la provincia, se está viviendo situaciones bastante críticas, en el sentido de los trabajadores por cuenta propia que son titulares de una, dueños de los pequeños negocios, estamos incapacitados de contratar fuerza a mano de obra, porque hay un atraso tan grande que incluso ya estaba en unos momentos paralizado las nuevas contrataciones, debido a que los problemas de reinscripción estaban más que bien atrasados. Entonces las personas estaban creando incomodidad porque le decía, ven el día, por ejemplo, un mes, al mes de haber solicitado, iba y le decían otro mes y tres meses, y en la situación está con que los papeles se están demorando más de dos, tres meses y todavía no hay una respuesta clara. Y las reinscripciones, sí, los que sí ya tenían patentes siguen trabajando con los papeles viejos, pues vaya, con los antiguos. Pero los que necesitamos fuerza laboral, somos los que quieren sacar nuevamente licencia, están imposibilitados por todo este retraso que existe ahí en las oficinas, tanto de la ONAR como de trabajo, y argumentan que hay problemas con el sistema. Es lo que ellos argumentan, que hay que esperar y seguir llamando a la oficina para ver cuándo se puede entregar el carnet o el documento que está esperando el interesado.
¿Y mientras tanto?
Bueno, mientras tanto hay que sacrificarse, ¿sí? Perder tiempo de trabajo, no puedes contratar personas, no puedes tener personas trabajando si usted vaya sin documento. Hay personas aquí que se la, como dicen buen cubano, se la están jugando, pero a merced de incluso de eliminarle su titularidad, la patente, porque tener personas trabajando igualmente es una de las violaciones más graves que contempla las legislaciones que tiene el gobierno con relación al trabajo por cuenta propia. Y muchos están con sus trabajos a media capacidad debido a que no han podido contratar nuevas fuerzas de trabajo. Sí, eso es lo que tiene paralizado mayormente el sector de trabajadores de cuenta propia. Ya la mayoría de las personas, todos los requisitos que se pedían están en línea, pero ahora la parte que queda por parte de las autoridades competentes.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
El ministro del Interior de Venezuela, Néstor Reverola, ha confirmado la detención de un cercano colaborador del líder opositor Juan Guaidó y lo acusó de ser parte de una célula terrorista.
El ministro dijo en una declaración a la televisión oficial que Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó y detenido por la policía de inteligencia en la madrugada, era parte de un grupo que planificaba hacer un conjunto de ataques para atentar contra la vida de magistrados, líderes políticos y militares.
La televisión oficial mostró fotos de Marrero y Luis Páez, identificado por el diputado Sergio Vergara como su conductor, y también presentó dos fusiles y dinero en efectivo como parte de las supuestas pruebas en contra de los capturados.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, condenó el allanamiento de las residencias de Roberto Marrero y del diputado opositor Sergio Vergara. Pero Abrams se refirió particularmente a las sanciones que Estados Unidos impondrá a los funcionarios involucrados en la operación y en la detención de Marrero, de quien Estados Unidos exige su liberación inmediata.
Habrá consecuencias para los individuos involucrados, juez Carol Padilla, fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante, y oficiales del SEBIN, Dani Contreras y Ángel Flores. Y habrá consecuencias para esos individuos y los que están involucrados en el futuro en allanamientos ilegales como esos. Habrá consecuencias y más presión norteamericana, y creo más presión por gobiernos demócratas en todo el mundo, en Europa y en América Latina. Revocaciones de visas, por ejemplo, más sanciones norteamericanas que estamos planificando. Y creo que el régimen de Maduro va a aprender que esos acontecimientos tienen resultados inmediatos y duros.
También el secretario de Estado Mike Pompeo condenó la detención de Marrero. En un mensaje de Twitter, Pompeo pidió la liberación inmediata de este cercano colaborador de Guaidó y señaló textualmente que Estados Unidos hará responsables a los involucrados.
Además, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que seguirá luchando contra el chavismo a pesar de la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero. Desde Caracas nos informa con detalles la agencia AFP.
El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela, advirtió el jueves que el gobierno de Nicolás Maduro busca intimidarlo con la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero. Sin embargo, aseguró que no retrocederá en su empeño por sacar del poder al chavismo.
Un secuestro vil, vulgar. ¿Qué busca qué? Por cierto, intimidarnos. Aquí estamos, plena luz del día.
Mientras tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que se trataba de un hecho lamentable.
Esto es un acto de represión, de intimidación, que merece obviamente un duro pronunciamiento de la comunidad internacional. Y obviamente esperamos que sea liberado en las próximas horas.
Marrero fue arrestado en la madrugada por agentes de inteligencia, tras allanamientos a su residencia y a la del diputado opositor Sergio Vergara.
Esto no forma sino parte de una metodología con la cual la dictadura persigue a la disidencia política, persigue a los que piensan diferentes y ante eso hacemos el exhorto a la comunidad internacional y principalmente a Michelle Bachelet para que se pronuncie.
Estados Unidos exigió al gobierno de Maduro que libere inmediatamente a Marrero y prometió arremeter contra los responsables.
A las 6:15 tenemos de nuevo con la información del tiempo a Lázaro Domínguez. Según tengo entendido, Lázaro, invierno. Continúa el invierno en los estados del norte. Pero bueno, hay que llegar a la conclusión de que el equinoccio de primavera, pues nada, entra en contradicción con esto, ¿no? Dígame sí, usted.
Efectivamente, Rafael, la actividad de los movimientos invernales en el norte de los Estados Unidos no se detiene en los primeros días de la primavera. Y esta mañana se extiende un nuevo frente frío sobre la llanura del Ohio y la región central de Illinois y Missouri. Pero este frente llegará muy débil en la noche del sábado a las vecindades de Jacksonville sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba. De manera que, como dice Maite, el frío es para los muchachos del norte. Aquí vamos a disfrutar de temperaturas cálidas. Para el pronóstico tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos desde Camagüey hasta Holguín, principalmente en la costa norte. Poca nubosidad en occidente y centro, con escasas lluvias en horas de esta tarde. Las máximas estarán entre los 23 y los 26 grados en occidente y centro, entre los 27 y los 30 en las provincias orientales. Vientos del norte, 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el litoral norte y centro, poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17 vamos ahora con otras noticias, algo de lo cual hemos venido comentando. Hay una tremenda polémica por la más reciente afirmación del presidente Donald Trump, quien ha dicho en Twitter que es hora de que Estados Unidos reconozca la soberanía israelí sobre las alturas del Golán, arrebatado a Siria en 1967 y anexionado 14 años más tarde. Son numerosos ya los países que han salido criticando esta afirmación de Donald Trump, algo que podría ocurrir porque Trump se va a reunir el próximo lunes, va a recibir allí en Washington al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Entre tanto, un partidario de Trump se declaró culpable ayer de enviar bombas por correo a personalidades del Partido Demócrata, como por ejemplo el expresidente Barack Obama y la excandidata presidencial Hillary Clinton.
César Sayoc, de 57 años de edad, arrestado en octubre en la Florida, se declaró culpable de 65 cargos y en su sentencia en septiembre podría enfrentar la cadena perpetua.
Entre los destinatarios de las bombas también se encontraban el billonario George Soros, el expresidente Bill Clinton, el exvicepresidente Joe Biden, el actor Robert De Niro, varios abogados demócratas y los precandidatos a las elecciones del año 2020, Cory Booker y Kamala Harris.
Ninguno de los paquetes explotó y la mayoría ni siquiera llegaron cerca de los destinatarios.
Y en Nicaragua, representantes del gobierno de Daniel Ortega y de la opositora Alianza Cívica retornaron el diálogo o retomaron el diálogo, quiero decir, con un primer punto en la agenda, la liberación de todos los detenidos en el marco de las protestas sociales que comenzaron en abril.
El gobierno de Daniel Ortega anunció la víspera su decisión de cumplir esa demanda que beneficiaría a unos 640 presos políticos que, según el recuento de la oposición, permanecen encerrados en distintas cárceles del país.
Las partes acordaron que la liberación de los reos se va a realizar en un plazo máximo de 90 días y que invitarían al Comité Internacional de la Cruz Roja para acompañar el proceso. Pero ese plazo de 3 meses ha sido cuestionado por algunos sectores de la oposición nicaragüense.
Por otra parte, cientos de nicaragüenses marcharon en San José exigiendo justicia luego que atacantes desconocidos mataron a tiros a un conocido activista defensor de las tierras para los indígenas Bribri en el país centroamericano. Jorge Morales, miembro de la comunidad indígena de Salitre, dijo:
que este asesinato tiene repercusiones en tanto fueron personas poseedoras de mala fe, los terratenientes, quienes estuvieron detrás del asesinato. Sin dejar de mencionar que también el Estado tiene cierta responsabilidad, pues tenía un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe legislación internacional y también legislación nacional que resguarda el derecho de los pueblos indígenas, que trataba de resguardar la seguridad de los compañeros indígenas en Salitre, y que aún así se dio este asesinato.
La zona de Salitre ha experimentado conflictos por la tierra por generaciones y los activistas de Bribri intentaron eliminar a los agricultores no indígenas de la tierra en los últimos años.
Mientras en Brasil, el expresidente Michel Temer fue detenido como presunto líder de una organización criminal que negociaba sobornos a cambio de contratos de obras en una fábrica nuclear, en una compañía. Precisamente tenemos detalles con AFP.
El expresidente de Brasil, Michel Temer, fue detenido el jueves en Sao Paulo, acusado de ser el jefe de una organización criminal que negociaba sobornos a cambio de contratos para realizar obras en una usina nuclear del estado de Río de Janeiro. La operación, bautizada Radioactividad, investiga crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero debido a posibles pagos ilícitos efectuados por un empresario para la organización criminal liderada por Michel Temer. El Ministerio Público Federal, que está a cargo de la investigación, emitió órdenes de aprehensión para Temer y otros 7 sospechosos, entre ellos el exministro de Minas y Energía, Moreira Franco. A su llegada a Chile en visita oficial, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo lo siguiente: cada uno responde por sus actos. La justicia nació para todos. La investigación detalla que la organización que lideraría Temer se encuentra en plena actividad y se estima que el monto identificado en el caso de la central nuclear Angra 3 rondaría los $500,000 al cambio promedio de 2014, cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, hay más crímenes que involucran a varios organismos públicos y empresas estatales, por lo que el monto total podría elevarse a los $470 millones. Las denuncias se formularon basadas en confesiones de un empresario implicado en el caso, obtenidas a cambio de una reducción de la condena, una práctica similar a la utilizada en la conocida Operación Lava Jato, que terminó llevando a prisión al también expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Temer, del Movimiento Democrático Brasileño, era vicepresidente de Dilma Rousseff, a quien sustituyó en mayo de 2016, cuando la mandataria de izquierda fue separada de su cargo en el marco de una investigación por presunta manipulación de las cuentas públicas.
6:22. Corea del Norte retiró a sus representantes de la Oficina de Enlace Intercoreana en un gesto que apunta hacia un deterioro del diálogo entre Pyongyang y Seúl, y también a la comunidad internacional tras la fracasada cumbre de Hanoi.
El norte indicó que la acción responde a instrucciones directas de la autoridad superior, según un comunicado publicado por el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, encargado de las relaciones con el país vecino.
Seúl, por su parte, lamentó la decisión de Corea del Norte e insta a Pyongyang a retornar pronto para que la oficina de enlace sur-norte pueda seguir operando tal como fue acordado.
La oficina de enlace fue inaugurada en septiembre tras acuerdos alcanzados en abril durante la primera de 3 cumbres entre ambos países.
En Gran Bretaña, la policía investiga una serie de ataques cometidos durante la madrugada del jueves contra 5 mezquitas en la ciudad inglesa de Birmingham que causaron daños materiales.
El jefe de policía del condado de West Midlands, David Thompson, dijo que aunque aún no se ha establecido el motivo de los hechos, sus agentes están en alerta para apoyar a las mezquitas tras el atentado terrorista en Nueva Zelanda.
Y más detalles de una investigación importante. Los aviones de pasajeros Boeing 737 MAX accidentados en Etiopía e Indonesia carecían de dos mecanismos de seguridad optativos que, en parte, podrían haber ayudado a sus pilotos a evitar los accidentes.
Según informó el jueves el diario The New York Times, Boeing, que vende esos sistemas como mecanismos adicionales, decidió tras las catástrofes comenzar a incluir uno de ellos en la construcción de esos aviones.
Un DJ japonés con esclerosis lateral amiotrófica busca presentarse en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio con unas gafas inteligentes. Henry Llanos informa.
Luces brillantes y un bajo pesado a menudo van de la mano en festivales de música. Pero esto no es solo un espectáculo. Esta es la actuación de DJ Masatane Muto de Tokio. Utiliza gafas únicas que rastrean los movimientos de sus ojos para mezclar canciones en vivo para su público bajo el nombre artístico de IVDJ. Muto está en silla de ruedas. Fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, hace 5 años, una condición neurológica que afecta el movimiento muscular como caminar y hablar. Pero decidió no dejar que la enfermedad afectara su creatividad. Puede producir sus programas completamente con sus lentes a través de una aplicación conectada al software de mezcla de música.
Se pensaba que la ELA era una enfermedad incurable, pero creo que ahora está creciendo la esperanza de que los pacientes con ELA continúen con su estilo de vida y su calidad de vida con la ayuda de la tecnología.
El sensor de 3 puntos en las almohadillas de la nariz detecta señales eléctricas en la piel como parpadeo o movimiento de los ojos. Con este nuevo software, Muto espera actuar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Henry Llanos, Voz de América.
Ya está listo el boxeador santiaguero Manuel Correa para la pelea de este viernes ante el estadounidense Demetrius Wilson, aquí en Miami. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El púgil santiaguero Manuel Correa, de la división ligera hasta 135 libras, se encuentra listo para buscar hoy viernes aquí en Miami su cuarto éxito en el boxeo profesional en Estados Unidos. Correita, invicto en 3 peleas, de las cuales ganó 2 por la vía rápida, entrenó con mucho esmero en Miami para su pelea de hoy ante el estadounidense Demetrius Wilson, en combate previsto para efectuarse en el Miccosukee Indian Gaming Resort de Miami. Wilson, antes de pasar al boxeo, incursionó en las artes marciales mixtas, lo que se conoce como MMA. El invicto peleador del oriente cubano pega fuerte con ambas manos para el peso ligero, es agresivo y constantemente busca la pelea en la media y corta distancias. Su meta es realizar este año varias peleas para de esa forma subir poco a poco en las clasificaciones a nivel continental. Está Correa en un peso muy difícil donde abundan talentosos peleadores asiáticos, europeos, estadounidenses y sobre todo mexicanos. Estos últimos con una característica nata en los mexicanos, que no dan ni piden tregua en sus combates. Correa derrotó en su anterior pleito a Dustin Arnold por decisión unánime en 4 rounds en pelea realizada el 30 de noviembre del pasado año en el Miami Airport Convention Center. En este cartel de hoy viernes aquí en Miami también veremos en acción al púgil cubano-americano Armando Álvarez, quien se enfrentará con Juan Jesús Rivera en el peso superligero, en tanto al villaclareño Neslan Pitbull Machado, quien acumula 15 victorias sin derrota y ganó 8 por la vía rápida, peleará con el brasileño Aldimar Silva en pelea de las 118 libras. Y el pelotero estadounidense Mike Trout y los Angelinos de California anunciaron ayer jueves oficialmente el contrato récord por 12 años y la suma de $426 millones. Contrato que supera el de Bryce Harper, quien firmó hace varios días con el Philadelphia por 13 años y $330 millones, y este acuerdo de Mike Trout con los angelinos también supera el contrato del mexicano, el boxeador Saúl El Canelo Álvarez, quien firmó con la compañía de AZN por $365 millones. Por último, el jardinero japonés Ichiro Suzuki, del equipo de los Marineros de Seattle, anunció ayer jueves su decisión de retirarse como jugador activo, informó el club en un comunicado luego del segundo partido de la serie inaugural de las Grandes Ligas contra el Oakland en Japón. Los dos primeros partidos lo ganó el equipo de Suzuki, los Marineros. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Estamos iniciando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. De 5 a 7, con las principales informaciones de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Por cierto, hoy estaremos pendientes de lo que va a ocurrir en Santiago de Chile, cuando prácticamente quede fundado un nuevo proyecto de integración regional llamado PROSUR. Un proyecto alentado por el mandatario chileno Sebastián Piñera junto con el presidente colombiano Iván Duque, en contraposición con ese proyecto que ha sido UNASUR y que ha sido criticado tanto por Piñera como por Duque, al señalar que se trata de un proyecto en el cual la ideología es el factor predominante. Teudy Giró en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Nuestra productora es Maite Rodríguez, y aquí ante el micrófono estamos Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Represión del régimen contra los que quieren organizar o iban precisamente a celebrar en el día de ayer un foro en contra del racismo en Cuba. El opositor Juan Antonio Madrazo Luna, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, fue arrestado en La Habana. Según dijo a Radio Martí la activista María Adela Tamayo, el arresto de Madrazo Luna tuvo lugar antes de efectuarse un foro convocado por la organización que preside Madrazo en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Por la mañana, Madrazo, como a las 9:03 más o menos, él me llama y me dice: Martija, bajé un momento y a buscar unas impresiones de unas postales. Y entonces, como a las 9:05 más o menos, me dice: en los bajos de la casa está la policía. Ya de ahí yo perdí la comunicación con él porque lo estoy llamando, el teléfono me da apagado fuera de cobertura. Entonces un vecino fue quien llamó a la hermana al trabajo y le dijo de que se lo habían llevado en la patrulla detenido, que le habían virado la mano, puesto la esposa, y entonces que bruscamente lo introdujeron en la patrulla y que se lo llevaron. Eso me lo explicó todo la hermana, pero no sabemos nada de él. Ahí en Zanja preguntamos y dicen que no, ellos no te dicen nada. Nosotros todo nos va a indicar que es por el foro que se iba a desarrollar hoy. Es el foro anual que convoca el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Entonces hoy, 21 de marzo, el Día por la Eliminación de la Discriminación Racial, nosotros convocamos a la actividad del foro y a la apertura de la exposición de pintura que hay, que está en la propia sede del Comité Racial, está en casa de Madrid, del artista de la plástica Leonardo Pérez. ¿Qué pasa? Que hoy queríamos formalmente por tercera vez inaugurarla.
Y Cuba ha sido incluida de nuevo en la lista que prepara habitualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuba, Venezuela y Nicaragua están en esta lista negra de países que merecen atención especial.
En su informe anual presentado el jueves en Washington, la entidad adscrita a la OEA criticó dos acontecimientos en Cuba: el cambio de gobierno y la reforma constitucional.
La comisión indicó que hubo serios obstáculos en ambos procesos, tales como la presencia ausencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos y la negativa a incorporar propuestas de grupos disidentes.
Asimismo, indicó que hubo vulneraciones masivas a los derechos a la seguridad de las personas, la protección contra la detención arbitraria, la inviolabilidad del domicilio, la residencia y tránsito y la protección judicial.
Cuba también fue mencionada ayer en una reunión, un foro regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos que tuvo lugar en Santiago de Chile, la víspera precisamente del encuentro de presidentes que busca fundar en el día de hoy un nuevo proyecto de integración regional al que han dado el nombre de Prosur. Yolanda Huerga informa.
La libertad de Cuba fue un tema recurrente en el foro regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos.
Yo creo que es esencial que en América Latina entendamos que Cuba no equivale a un régimen comunista. Este régimen lleva 60 años oprimiendo al pueblo cubano, generando un éxodo masivo visible y miles de presos políticos invisibles. Ha generado una situación de crímenes de lesa humanidad y violación institucional de los derechos humanos.
Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Ha sumido a la que fuera una de las más prósperas economías de América Latina en 1959 en un quebranto de su población y en un quebranto de la fe de esa población en el país.
Los jefes de partido de más de 20 países participaron en la reunión, que es previa a la cumbre hemisférica de gobiernos y fuerzas democráticas convocada por el presidente Sebastián Piñera.
Que no estamos enfrentando dictaduras aisladas donde solamente se trata de la voluntad de un grupo por perpetuarse en el poder. No, estamos enfrentando al crimen organizado hecho poder y hecho mafia internacional.
Así se manifestó la activista cubana Rosa María Payá en el plenario La Democracia en Latinoamérica, en el marco del cónclave que se está celebrando este jueves y viernes en Santiago de Chile.
Y es hora de llamar a nuestros enemigos por su nombre, porque esos enemigos también son enemigos de todos los chilenos. Y son enemigos de todos los colombianos, y son enemigos de todos los panameños.
En el cónclave estuvo también Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en Madrid, el escritor cubano Enrique del Risco ha presentado su más reciente novela. Se titula Turcos en la niebla, y el propio del Risco señala que la trama gira en torno a un cubano que se atrinchera armado hasta los dientes en su taller de carpintería para impedir que éste le sea embargado. Y mientras espera la llegada de la policía, se dirige a través de FaceTime a todo el que quiere escucharlo para explicar las razones por las que piensa enfrentarse a las autoridades.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
6:37. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que dejaría sin fondos federales a las universidades que no protejan la libertad de expresión.
Las agencias federales usarán su autoridad para asegurar que las universidades públicas protejan a la Primera Enmienda y los derechos de sus estudiantes. De no hacerlo, arriesgan perder miles de millones de dólares federales provenientes de los contribuyentes, señaló Trump.
En respuesta, la Asociación Estadounidense de Universidades Estatales criticó la decisión de Trump y dijo que los fondos están asignados por el Congreso y no por una orden unilateral de la Casa Blanca.
Por otro lado, mientras la crisis se profundiza en Venezuela, los venezolanos mantienen la esperanza de una salida democrática. Así describió a La Voz de América el encargado de negocios de los Estados Unidos en ese país, Jimmy Story, por o tras su reciente regreso de Caracas. Desde Washington nos informa con detalles Jorge Agobián.
Con una imagen fresca de la situación en Venezuela.
Yo entré en un hospital y vi con mis propios ojos personas muriendo de cáncer de mama por falta de una máquina, de unas piezas de una máquina de radioterapia que cuesta casi nada. Pero el mal gestión no son sanciones, es mal gestión, es corrupción.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Jimmy Story, aseguró que la salida de la crisis en el país sudamericano depende de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.
Cada día que el régimen está en el poder es un día en que mueren niños en hospitales, que mueren esperanza en los, digamos, en los barrios.
Con una mirada desde Washington, debido a la salida de la misión diplomática de ese país, el contacto con Caracas no es descartable.
Siempre queremos mantener canales de comunicación con ellos, porque lo que queremos ver nosotros es una salida igual que lo que quieren el pueblo de Venezuela, una salida pacífica, una transición, una salida digna y el retorno de la democracia.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura que la presencia de la misión estadounidense en ese país representaba riesgos para la paz, la integridad y la estabilidad de Venezuela. Story indicó que el Departamento de Estado sostiene comunicación con otras misiones diplomáticas para garantizar la seguridad a los estadounidenses que se encuentran en el país.
Porque también tenemos personas en el sistema penitenciario en Venezuela y otros que están viviendo en Venezuela. Estamos comunicando con ellos sobre la situación actual.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Según reporta la agencia Reuters, Estados Unidos amenazó con no asistir a la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo en China si Pekín se niega en definitiva a permitir que asista un representante del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó.
El BID votó la semana pasada para reemplazar al representante del presidente Nicolás Maduro con el economista Ricardo Guzmán, respaldado por Guaidó.
Varias fuentes familiarizadas con la situación dijeron que China había propuesto no invitar a representantes del mandatario socialista o del dirigente opositor para despolitizar la reunión.
Reuters añade que las discusiones para tratar de resolver el problema continúan y aún no se ha tomado una decisión.
En Colombia, un soldado murió y otros cuatro resultaron heridos en un ataque con explosivos perpetrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. El ataque ocurrió en la aldea kilómetro 84 del municipio del Tarra, en el departamento de Norte de Santander, en momentos en que los militares realizaban operaciones de seguridad y defensa en el oleoducto Limón Coveñas.
Según la Defensoría del Pueblo, la presencia del ejército en la región busca evitar nuevos atentados contra esa infraestructura petrolera que ha sido blanco de 19 ataques durante este año, afectando al medio ambiente y varias comunidades.
De Colombia a Perú. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, atendió las preguntas del Congreso respecto al acuerdo de delación premiada que la Fiscalía alcanzó con Odebrecht y que la oposición ha calificado de nefasto, mientras el oficialismo alega que sus detractores quieren evitar las investigaciones. France Press nos dice más.
El ministro peruano de Justicia, Vicente Ceballos, compareció el jueves ante el Congreso para responder sobre el acuerdo de delación premiada que la Fiscalía alcanzó con la constructora brasileña Odebrecht. La oposición ha calificado el acuerdo de nefasto, mientras que el oficialismo alega que sus detractores quieren evitar que se investigue. El pacto firmado en febrero en Sao Paulo y cuyo contenido es reservado, prevé la entrega por Odebrecht de toda la información sobre los sobornos que dio a funcionarios peruanos, además del pago en reparación de unos 182 millones de dólares.
Solo cuatro partes están directamente relacionadas a este acuerdo y descansa en ellos responsabilidad por la filtración que pudiera darse. Este acuerdo solo rompe el grado de reserva una vez que es aprobado por el juez.
La oposición pide dejar sin efecto el acuerdo porque considera insignificante la indemnización. El acuerdo de Odebrecht con la Fiscalía, que es autónoma respecto al gobierno, aún debe ser ratificado por el Poder Judicial. El fiscal principal del caso, Rafael Vela, teme que el acuerdo pueda estar en peligro por la posibilidad de injerencia política desde el Congreso. La firma brasileña es acusada de sobornar a funcionarios en toda América Latina, a cambio de la adquisición de contratos para obras públicas. El escándalo Odebrecht en Perú alcanza a 4 expresidentes, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alan García, además de la líder del principal partido de oposición, Keiko Fujimori.
Y cientos de mapuches se manifestaron en Santiago de Chile, reclamando el fin de la militarización de las tierras de la región de la Araucanía al sur del país. Los detalles con la agencia AFP.
La policía chilena impidió el miércoles con gases lacrimógenos el avance de una manifestación de cientos de mapuches en Santiago. Los inconformes se movilizaron en la capital chilena para reclamar el fin de la que consideran militarización en la región de la Araucanía, al sur del país. Los manifestantes reclamaron la devolución de las tierras que consideran derecho ancestral de los mapuches, pueblo originario cuyas comunidades se concentran en el sur de Chile y Argentina. La marcha fue convocada por la comunidad Temucuicui, escenario de la muerte en noviembre pasado del joven indígena Camilo Catrillanca, alcanzado por una bala en la nuca durante un operativo policial. La muerte del joven mapuche elevó la tensión en la Araucanía y multiplicó ataques incendiarios atribuidos a grupos radicales, considerados terroristas por el gobierno y formados en medio de la reivindicación de tierras.
Tal como les hemos venido informando, son numerosos los países que han condenado la decisión, o al menos el anuncio hecho por el presidente Donald Trump de querer reconocer las alturas de Golán ocupados por Israel como parte del territorio judío. Siria es uno de estos países. Damasco ha recalcado en un comunicado que esa postura no tiene efecto legal. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria calificó las declaraciones de Trump, formuladas ayer jueves, como irresponsables y señaló que reafirman el apoyo ilimitado de Washington a Israel.
El texto sirio dice que el anuncio de Trump viola la resolución 497-497 de 1981 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada por unanimidad por los miembros del Consejo, incluido Estados Unidos, que rechaza la decisión de ocupación de Israel sobre las alturas de Golán.
Y todo esto está ocurriendo mientras el secretario de Estado, Mike Pompeo, anda de gira por Oriente Medio y ayer tuvo un encuentro con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Daniel Blumenthal informa.
Mike Pompeo y Benjamin Netanyahu dialogaron prolongadamente en Jerusalén en torno a los temas más acuciantes, la incidencia iraní en Medio Oriente y las perspectivas de paz entre israelíes y palestinos. Y el secretario de Estado estadounidense se expresó positivamente sobre este último tema. En nuestra opinión, que esta región necesita un diálogo sincero y un intercambio abierto de ideas. Principalmente procuramos hacer progresos en vías a una paz duradera total entre Israel y los palestinos. Los señores Kushner y Greenblatt se reunieron recientemente con los líderes regionales para hallar los caminos para ofrecer oportunidades económicas para la zona, dijo. Pompeo también notó la ola oscura de antisemitismo en Europa y los Estados Unidos. Todas las naciones, especialmente las de Occidente, deben ir a las barricadas contra el fanatismo, dijo al primer ministro Netanyahu, refiriéndose a las declaraciones pronunciadas por Ilhan Omar sobre Israel. Mike Pompeo agregó que lamentablemente en los Estados Unidos hemos visto lenguaje antisemita inclusive en los grandes salones de nuestro propio Capitolio. Tanto Pompeo como Netanyahu tienen programado hablar en la conferencia anual de AIPAC en Washington la próxima semana, y en el mismo viaje, el primer ministro israelí se reunirá en 2 oportunidades con el presidente Donald Trump. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Buen tiempo para el fin de semana, tanto en el sur de la Florida como en Cuba. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. Por detrás del frente frío de las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, domina un amplio centro de altas presiones sobre el noroeste del Golfo de México, que se extiende sobre la Florida y las regiones occidentales de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías que se irán extendiendo hacia las provincias centrales y orientales, y ese estado del tiempo bueno se mantendrá durante todo el fin de semana. Para Cuba, Hoy tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos desde Camagüey hasta Holguín, principalmente en la costa norte. Poca nubosidad en occidente y centro, con escasa probabilidad de lluvias. Las máximas para esta tarde, entre los 23 y los 26 grados en las regiones occidental y central, entre los 27 y los 30 en las provincias orientales. Los vientos del norte, 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos oleaje en el litoral norte central, poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en la costa sur. Bueno, que tengan buen fin de semana, Rafael, tu equipo, y por supuesto para nuestros amigos en Cuba. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Les hemos venido hablando, informando acerca de un foro que iba a celebrarse ayer allí en La Habana en contra del racismo y que fue prohibido por el régimen de Díaz-Canel. A propósito de este foro, tiene un comentario hoy Julio Estorino en su habitual Cantaclaro.
La activista y periodista independiente Martadela Tamayo informó a la página web informativa Diario de Cuba que el coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, fue arrestado este jueves por fuerzas represivas de la dictadura. La causa del arbitrario arresto fue la determinación del régimen de evitar la celebración de un foro organizado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, un evento cuyos organizadores han intentado infructuosamente celebrar en ocasiones anteriores. Es la tercera vez que la seguridad del Estado frustra este foro, denunció el músico Osvaldo Navarro Veloz, conocido como Navi Pro, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, quien además informó que se planeaba leer durante el foro recomendaciones que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial ha hecho al gobierno cubano. En agosto de 2018, este comité del organismo mundial había dado a conocer su profunda preocupación por los reportes de acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, descalificación y criminalización contra defensores de los derechos humanos, periodistas y otros que trabajan contra la discriminación racial y en favor de los derechos humanos de los afrodescendientes, todo lo cual, añado yo, ocurre en Cuba día tras día. Pero si acaso alguien dudaba de la certeza del Comité de la ONU sobre la discriminación racial en Cuba, el arresto este jueves de Juan Antonio Madrazo Luna, arresto realizado, repito, con el marcado propósito de impedir la celebración de un foro independiente sobre el tema racial, habla por sí mismo. ¿Por qué no quiere la dictadura que se reúnan cubanos independientes a considerar ese tema? ¿Por qué la inocultable persecución del régimen contra los cubanos negros que reclaman sus derechos, que no se suman a la comparsa de los que esclavizan y maltratan a todos los cubanos, negros, blancos, mulatos, todos los cubanos? Hasta el momento en que termino de redactar este comentario, Juan Antonio Madrazo Luna continúa detenido, detenido por ser opositor, por ser cubano y por ser negro. Y con ello, la dictadura de Raúl Castro continúa exhibiendo su talante racista. Para este bravo cubano, mi abrazo y mi solidaridad.
De una u otra forma, algunos de los estrenos cinematográficos que tienen lugar aquí en Estados Unidos llegan rápidamente a Cuba gracias a manos agenciosas. Precisamente Alejandro Escalona nos anuncia algunos de estos estrenos hoy viernes. You know how sometimes
things line up. Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos de cine esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con Us, película en la que una mujer acompañada de su familia regresa a la casa donde pasó su infancia frente al mar. Black cloud. Atormentada por una experiencia traumática, la mujer teme que algo horrible va a ocurrir.
There's a family in our driveway.
Who is that?
Oh. Su temor queda confirmado cuando cuatro extraños enmascarados se presentan en la residencia, obligándolos a ella y a sus seres queridos a luchar por su vida. Otra película es Sunset, una cinta de Laszlo Nemes, el galardonado escritor y director de Son of Soul. La película cuenta con las actuaciones de Susan West, Vlad Ivanov, Julie Jacobi y Judith Bardos.
Oswald.
Sunset está ambientada meticulosamente en Budapest, 1913. Una apasionante historia de humanidad y heroísmo. Hotel Mumbai cuenta vívidamente el ataque al famoso Taj Hotel en 2008 por parte de un grupo de terroristas en Mumbai. Y otra película que llega muy pronto viene de la imaginación de Tim Burton.
Welcome, baby Dumbo. Family here.
Y es de Disney, con Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton y Colin Farrell.
Dumbo back inside.
But she's his mom. Do something.
Dumbo.
Y de estrenos cinematográficos a lo que ha pasado en el mundo de los deportes, en este caso en el béisbol. Ayer varios peloteros cubanos jonronearon en la pretemporada de las Grandes Ligas. Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero estadounidense y primera base Paul Goldschmidt y el equipo de los Cardenales de San Luis están finalizando una extensión de 5 años por alrededor de $130 millones. El acuerdo mantendrá a Goldschmidt, quien ganará 15.5 millones este año, hasta la campaña del año 2024. Goldschmidt, quien ha finalizado segundo o tercero en la votación del jugador más valioso de la Liga Nacional en 3 oportunidades, estaba listo para ser agente libre en el año 2020. Los Cardenales adquirieron al bateador de 31 años en un intercambio con el equipo de Arizona el 8 de diciembre pasado, a cambio del lanzador derecho Luke Weaver, el receptor Carson Kelly y el jugador de cuadro Andy Jones. Y varios peloteros cubanos conectaron jonrones ayer jueves en la continuación de la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Por el equipo del Toronto, Lourdes Gurriel Jr. disparó un doble y su jonrón número 3 batea para 364. Jorge Soler de los Reales del Kansas City, ayer jueves muy bien, conectó su quinto jonrón, impulsó 3, ya tiene 18 y batea para 308. Mientras que por los Cachorros, Alamora Jr. disparó su tercer jonrón y el quinto para Yonder Alonso del equipo de los Medias Blancas, quien ayer se fue de 4-2 con 4 impulsadas y una anotada, además de un doble. En ese partido, Pito Abreu de 3-2 con 3 impulsadas batea para 354 y John Moncada de 3-1 con una anotada batea para 333. Por su parte, Puig se fue 3-1, batea para 359 y Raisel Iglesias lanzó una entrada, le conectaron un hit. En cuanto a la NBA, pese a que Donovan Mitchell anoche anotó 34 puntos, el equipo de Utah perdió ante Atlanta 117-114. Denver, que sigue ahí en el 1-2 con Golden State, superó al Washington 113-108, mientras que Minnesota perdió ante el Charlotte 113-106. El Milwaukee se mantiene en primer lugar por la Conferencia del Este. Hoy viernes un total de 7 partidos y sobresalen los encuentros entre Nueva York contra Denver, Toronto ante Oklahoma City, Houston frente a San Antonio y los Lakers de Los Ángeles ya eliminado contra el quinteto de Brooklyn.
A las 6:56 hacemos un recuento de las principales informaciones que hemos tenido aquí en Radio Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluye a Cuba en lista de países que merecen atención especial.
Hechos de sangre en Cuba destacan un aumento de la violencia en la isla.
Opositores señalan al régimen cubano como el autor del hackeo a sus cuentas en las redes sociales.
El presidente Donald Trump aboga por reconocer la soberanía de Israel en las alturas del Golán.
Venezuela acusa al jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó de liderar una célula terrorista.
Se reanuda el diálogo en Nicaragua entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición.
Arrestan al expresidente brasileño Michel Temer en una trama de corrupción.
Al menos 85 personas mueren en la volcadura de un transbordador fluvial en Irak.
Y Corea del Norte retira representativamente a sus representantes de la oficina de enlace intercoreana.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, llegamos al final de Radio Martí Noticias, de 5 a 7. Aquí estamos, aquí hemos estado y volveremos el lunes. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono y Rafael Martínez Sexto. Gracias por escucharnos y los dejamos ahora con Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí.